música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must...
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira para poner juntos, para pegar juntos, una bichada, una mirada al mundo y sus alrededores. Vamos a empezar, como todos los lunes, con tres periódicos que elegimos. Bueno, casi siempre son los mismos, entre 7, 8, 9, los 9 más importantes del mundo. Elegimos 3 para dar comienzo a nuestro análisis de lo que está ocurriendo. Vamos a citar entonces primero al New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en Estados Unidos y otros países como México y en varios países europeos. Como me gusta a mí, bueno, yo qué sé, será porque estoy viejo, pero me gusta que además de la versión digital, el New York Times sigue teniendo, como desde su fundación, olorcito a tinta y papel. Además, la noticia que queda impresa no se desmiente después, quedó escrita. Bueno, dice el New York Times que los rehenes israelíes liberados a partir del día viernes comienzan a reunificarse tras los primeros exámenes médicos con sus familias. El retorno a una vida normal va a ser un proceso muy largo, dijeron los doctores. El día 13 comenzó la liberación de rehenes israelíes como parte del alto al fuego y el intercambio de presos políticos palestinos en Israel con los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre. Comienzan a reunificarse con sus familias, terminando más de 7 semanas de incertidumbre sobre cuál era su suerte mientras que estaban en el territorio de Gaza. Acá no hay solamente un tema de privación de libertad, sino de incertidumbre, malos tratos, torturas, sobre todo no saber durante muchas semanas si estaban vivos o muertos. Johnny Asher, cuya esposa, Doron, y 2 de sus hijas fueron secuestradas del kibbutz Nir Oz, se reunificaron con su familia el viernes. En un video que dio a conocer algunos integrantes de la familia Schneider el sábado pasado, el señor Asher puede vérsele abrazando a su esposa y a sus 2 hijos en el hospital, en la cama del hospital. «¿Me extrañaron?», les dice. «¿Pensaban en papi?». La señora Asher y sus hijas, Raz de 4 y Aviv de 2, a quienes Doron murmura todo el tiempo. Una nota realmente desgarradora. Esperemos que siga la liberación de rehenes, siga la libertad de presos y que el alto al fuego no dure solamente 4 días. Acá en Montevideo habrán varias movilizaciones esta semana hasta el viernes de la semana que viene, pidiendo la continuación del alto al fuego y el inicio de una negociación. Qatar se ha ofrecido como intermediario. Nos vamos ahora al País de Madrid, un periódico español fundado en 1976. se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, por ejemplo el suplemento Quadern, en inglés y en portugués. Tiene su sede social y redacción central en Madrid, pero cuenta con delegaciones en otras ciudades de España: Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde la que edita diferentes ediciones, diferentes. No es simplemente que lo reimprime, sino que les dedica mayor espacio a noticias de los distintos territorios autonómicos territoriales. También se edita en la Ciudad de México y en San Paulo, Brasil, en esta última en ambos idiomas, castellano y portugués. Portuñol. Bueno, dice el país Hamas, el país de Madrid. Hamas e Israel completan la mayor parte del canje previsto en la tregua entre presiones para que negocien una extensión del alto al fuego. La milicia pone este domingo en libertad a 17 rehenes a cambio de la libertad de 39 palestinos presos. Netanyahu visitó por primera vez Gaza. Biden, el presidente americano, afirma que trabaja para que las partes acuerden un alto al fuego más prolongado. Yo quiero recordar, hasta ahora vengo citando textualmente, que Biden ha cambiado de opinión sobre el alto al fuego varias veces. Primero dijo que era la solución, luego dijo que coincidía con Netanyahu de que un alto al fuego prolongado podía servir para rearmar a los grupos terroristas, y ahora nuevamente se pronuncia a favor del alto al fuego, al que se opone drásticamente el primer ministro israelí. Sigo con la cita del diario El País, donde dice: después de un amago finalmente desactivado en la víspera de romper la tregua de 4 días en Gaza, este domingo Hamas liberó a otros 13 rehenes israelíes, niños y adolescentes de entre 4 y 17 años, así como mujeres que ya se encuentran de vuelta en su país, según ha informado el ejército de Israel. Otro ciudadano israelí que también tiene pasaporte ruso ha recobrado la libertad, al igual que 3 cautivos tailandeses. La secuestrada de más edad en la tanda de esta tercera jornada de pausa en los combates es Alma Avra, que está pegándole ya casi que a los 100 años. Le Monde, nuestro tercer y último cita de periódicos referentes del mundo para iniciar esta mirada al mundo de este lunes 27 de noviembre. Bueno, Le Monde, un periódico vespertino francés que viene siendo publicado de manera ininterrumpida desde 1944, desde antes del fin de la guerra, por el periodista Hubert Beurmery. Su línea editorial es de centro izquierda, pero sus lectores son políticamente mixtos, aunque el mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, incluso más a la izquierda que la línea editorial del periódico. Bueno, Le Monde habla de la ayuda militar que ha llegado, la ayuda humanitaria que ha llegado a Gaza, que ha estado privada de agua, de nutrición y de medicamentos. Al menos 248 camiones ingresaron al enclave palestino después que comenzó la tregua el viernes 24 de noviembre. La situación económica del territorio, ya generalizada tras el bloqueo de 2007 impuesto por el Estado de Israel, se ha vuelto catastrófica. UNICEF se declara en estado de alerta por la inminencia de una tragedia humanitaria y sanitaria en la región. Ya habíamos dado algunas expresiones de preocupación por las autoridades de las Naciones Unidas, distintos órganos, el Alto Comisionado para Refugiados, el Alto Comisionado para Derechos Humanos, en fin. Bueno, y ahora sí vamos a ir a lo que solemos llamar el salpicón de noticias. El salpicón de noticias es una selección de las 5 noticias que nos parece que terminan de redondear una visión completa del mundo para poder luego compartir con ustedes los 2 temas centrales, que a eso siempre les dedicamos más cabecita, menos información y más análisis y contextualización. En el día de hoy los 2 temas centrales del análisis van a ser Ecuador, donde asumió Daniel Noboa después de elecciones que hemos venido comentando todo a lo largo de su proceso, la disolución del Parlamento por parte del presidente de la República, que no quiso someterse a juicio político y entonces puso en funcionamiento la llamada muerte cruzada, mediante la cual él se mantuvo en el poder pero disolvió las cámaras. Y ahora se eligió un presidente solamente para terminar su mandato. La otra noticia de fondo a la que vamos a ir luego de el salpicón de noticias es la realidad en Países Bajos, Holanda, como le solemos decir, donde se confirma una vez más la tendencia de toda Europa Occidental y ha ganado lo que en Europa llaman la nueva derecha. En realidad es la ultraderecha que en este siglo XXI se manifiesta con señales distintas, novedosas, más asistémicas, más contestatarias. Bueno, antes de ir a las 5 noticias, vamos a reenganchar con la música. Y para eso siempre elegimos, antes del salpicón de noticias, una música icónica que tiene que ver con cómo nos enterábamos cuando éramos jóvenes de los titulares de las noticias del mundo. Aquí y en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, al vendedor de diarios le llamábamos el canilla, el canillita. Y el canillista salía con el diario debajo del brazo a proclamarlo a 4 vientos gritando las principales noticias. Extra, extra. Bueno, ahora los nombres de los diarios han cambiado. Vamos a Diarios Uruguayo Viejo. El País, El Plata, El BP Color. Comenzó el intercambio de prisioneros en Gaza con los rehenes. Y así uno se iba enterando con el grito de estos muchachitos de 13 o 14 años. Bueno, el Canario Luna, un poeta popular uruguayo, escribió esta canción que todos los lunes la utilizamos para anunciar el salpicón de noticias. El grito del canilla, vamos con el Canario Luna.
Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la
vamos entonces a nuestro habitual salpicón de noticias. Arrancamos con los choques armados que provocaron más de 1.400 desplazados en Colombia. El defensor del pueblo, ombudsman, usted sabe que yo fui el primer ombudsman que tuvo Uruguay. Colombia tiene desde tiempo inmemorial. Uruguay se retrasó mucho. Yo tuve el honor de ser elegido por unanimidad de votos del Parlamento Nacional como el primer defensor del pueblo, o como se suele decir, ombudsman. Bueno, el defensor del pueblo de Colombia señaló que más de 550 familias han sido desplazadas a causa del aumento de la violencia en las zonas rurales del departamento de Bolívar. Autoridades del gobierno colombiano informaron el sábado sobre la tensa situación que se vive en el sur del departamento, donde se han localizado fuertes enfrentamientos armados irregulares y bandas criminales por el control de las economías ilícitas de la zona. Según el ombudsman, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, una gran persona, unas 1.400 colombianos y colombianas, el equivalente a 556 familias, fueron desplazadas de los municipios de Santa Rosa del Sur, Arenal, Morales, Montecristo, por dar cuenta del recrudecimiento del enfrentamiento entre estructuras armadas al margen de la ley. Camargo resaltó que no es una situación nueva en el departamento de Bolívar, ya que desde la Defensoría del Pueblo han advertido la grave problemática a través de sus alertas tempranas del año 21 al 23. Entre los muertos figura uno de los firmantes de la paz de la guerrilla. Este tipo de violencia que está surgiendo en Colombia atenta contra los planes del presidente Petro, esto lo agrego yo, de lograr una paz total incorporando al Ejército de Liberación Nacional, único grupo regular de la guerrilla que se mantiene sin firmar tratados de paz. En Guatemala se denuncia a miembros del Tribunal Supremo Electoral por fraude. La Contraloría General de Cuentas de Guatemala presentó el sábado una denuncia al Ministerio Público contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral al detectar ciertas irregularidades en la compra del sistema informático de transmisión de resultados electorales preliminares. Recordemos que en Guatemala está esperando para asumir Bernardo Arévalo, triunfador en la segunda vuelta, hijo del ex presidente Juan José Arévalo, nacido en Uruguay, donde su padre estaba exiliado. Según la Contraloría, la denuncia se deriva de un proceso de auditoría que arrojó la necesidad de investigar a fondo el proceso de búsqueda de compra y adquisición de equipos informáticos destinados al Supremo Tribunal Electoral, sobre todo a partir del costo general del proceso, que ascendió a 158 millones de quetzales, lo que valdrían a unos casi que 20 millones de dólares norteamericanos. Este resultado se deriva de hallazgos de mala calidad en el gasto público sobre los bienes adquiridos. La Contraloría no tiene competencia para conocer o fiscalizar el resultado del proceso electoral, ya que esto es únicamente competencia del Tribunal Supremo Electoral, aseguró el comunicado. Más de 4.050 mujeres fueron víctimas de femicidio. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir esto? En dos años, en los últimos dos años, más de 4.050 mujeres muertas en América Latina. Pero lo más grave es que este dato de la CEPAL especifica que los crímenes solamente incluyen a 26 países y sus territorios de la región que se prestaron a compartir con la CEPAL los números de femicidios. Al menos 4.050 mujeres fueron víctimas del femicidio en América Latina y el Caribe en el año 2022, lo que significa que cada 2 horas una mujer murió de manera violenta por razones de género en la región. Los datos, repetimos, fueron dados a conocer por la CEPAL y surgen del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de dicha organización. El Tribunal Supremo Electoral en El Salvador indica que habilita la candidatura del presidente Bukele a los comicios presidenciales. La Constitución de El Salvador prohíbe la reelección y no va a ser reformada. Esto va a plantear un problema muy grave, porque Bukele es un candidato que goza de enorme popularidad en su país, pero la oposición va a cuestionar los resultados, ya que el tener una enorme dosis de popularidad, sobre todo por las medidas que ha tomado contra las pandillas, muchas de ellas eficaces en la seguridad interna, pero violatorias de las más elementales, yo ya no digo garantías y derechos. Los juicios son de a 500 personas, y si en el medio hay 20 inocentes, marche preso igual. Y todos habrán visto por televisión cómo los tiene como ganado en ropa interior, corriendo, tocándose el hombro y agachados cuando se movilizan de un lado al otro y sin poder acostarse, teniendo que dormir en cuclillas por el hacinamiento de las cárceles que el mismo Bukele construyó en el norte del país. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador rechazó los recursos para anular la candidatura presidencial del actual presidente Nayib Bukele, que determinaba que el presidente podía optar a la reelección toda vez que no ejerciera el cargo 6 meses antes de concluir su mandato, para tratar de hacer de cuenta que se cumplía con la Constitución, que se está ignorando. Tras Bukele inscribir su candidatura el pasado 26 de octubre, un grupo de abogados presentó este recurso en contra por violar hasta 6 artículos de la Constitución que prohíben la reelección inmediata, es decir, sin que medie un periodo presidencial. Los magistrados que votaron a favor con 4 votos y 1 abstención para permitir la participación de la fórmula presidencial del partido Nuevas Ideas, así se llama el partido que fundó Bukele después de ser ya presidente de la República, argumentaron que la reelección inmediata solo está prohibida en caso de pretender extender el mandato sin elecciones libres o para un tercer periodo. Interpretación que no es literalmente lo que dice la Constitución. Bueno, nos vamos ahora a la última noticia de este salpicón de noticias que hacemos todos los lunes, para ir luego a el análisis de las 2 noticias que hemos elegido para poner en contexto y analizar. Una de ellas, repetimos, en Ecuador y la otra en Países Bajos. ONU Mujeres, 2 madres son asesinadas en Gaza cada hora. Una mujer cada 2 horas en América Latina por femicidio. En el conflicto de Israel con Palestina, en territorio palestino, 2 madres mueren por hora. El número de palestinos asesinados por las fuerzas de ocupación israelíes aumentó a 14.532, donde se incluyen 6.000 niños y 4.000 mujeres. Cada hora, 2 mujeres palestinas son asesinadas en la Franja de Gaza. Y esto no es un comentario nuestro ni arbitrario de alguna agencia de noticias. Es una afirmación que está en un comunicado de prensa de la Secretaría General Adjunta de las Naciones Unidas, emitido por la directora ejecutiva de la ONU para Asuntos de la Mujer, Sima Bahouf, ante el Consejo de Seguridad. Producto a la ofensiva israelí, asimismo, 7 mujeres mueren cada hora, según la funcionaria. Nos dicen las mujeres de Gaza que rezan por la paz, pero si la paz no llega, rezan por una muerte rápida mientras duermen y con los niños en sus brazos. Debería de avergonzarnos a todos nosotros que cualquier madre formule una oración semejante, declaró Sima Bahouf. Bueno, ahora nos vamos a la primer noticia, que data sobre el Ecuador, donde el presidente electo Daniel Noboa asumió el poder. Recibimos con esta música típica. Dicen que en Ecuador surgieron algunos géneros considerados exclusivos de la región, como el pasillo, el yarabí, el fandango o el pasacalle. También el Foxy Caico, que vamos a escuchar en este momento. Esta música típica ecuatoriana, música de la costa. En Ecuador hay zonas indígenas tradicionales de pueblos originarios. Hay una zona también fundamentalmente afro, de cultura, de raza, de música, que es la zona de Esmeralda. Porque allí, al igual que Haití, que luego a raíz de eso se transformó en la primera república independiente de América, de América Latina en realidad, fue muy poquito después de la independencia, la declaratoria de la independencia de Estados Unidos. Pero en Esmeralda también naufragó un buque de esclavos que allí establecieron una colonia independiente que luego se unió a las fuerzas de Simón Bolívar y a la independencia del Ecuador, al cual siguió perteneciendo desde entonces. El empresario Daniel Noboa asumió la presidencia. Antes de comenzar su gobierno, el flamante mandatario anunció que declararía el estado de excepción que lo habilita a presentar 2 leyes económicas con carácter de urgencia. No esperó a comenzar antes de hacer el anuncio, el estado de excepción, ya que tiene muy claro que no cuenta con mayorías parlamentarias para gobernar el país. Ganó las elecciones anticipadas, convocadas luego de que el presidente Guillermo Lasso acortara su mandato presidencial. Daniel Noboa recibió el jueves la banda presidencial en la Asamblea del Ecuador y asumió el poder para un periodo de 18 meses, en medio de una situación de crisis económica, de una gran inseguridad. Recordemos que un candidato, Fernando Villavicencio, fue asesinado en plena campaña electoral. Esto hizo que los candidatos asistieran a sus últimos actos con chalecos antibalas y cascos. en plena campaña electoral. Bueno, pero además de todo esto, como si todo esto fuera poco, hay dos características nuevas, que son los efectos del efecto climático del Niño, que dejó grandes destrozos que requieren de inversión pública, pero sobre todo el hecho de que Daniel Noboa recibió la banda presidencial en la Asamblea para asumir el poder por un periodo exclusivamente de 18 meses en medio de esa enorme crisis económica y de seguridad. Sin embargo, las encuestas de percepción ciudadana dan a entender que la gente le va a reclamar resultados como si fuera un gobierno que ejerza un periodo completo. Realmente es un proceso muy difícil de entender. Fueron a la segunda vuelta con la candidata González, que representaba Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Correa. Y en la segunda vuelta ganó Daniel Noboa, hijo de un afamado empresario con mucho dinero, dicen que el hombre más rico del Ecuador, pero sin ninguna tradición política, ni él ni su padre, sin un partido político detrás, como está ocurriendo cada vez más habitualmente en América Latina. El tema es que uno se pregunta, todo este gasto, todo este esfuerzo, riesgo de vida, para ser electo en unas elecciones iguales que las nacionales de cada 4 años, pero para un periodo de apenas 18 meses. Asume y empieza la campaña electoral, en la cual le van a pedir resultados que no va a estar en condiciones de exhibir. El presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Kronfl, le impuso la banda presidencial y le tomó juramento de rigor a Noboa, de 35 años, quien tendrá que gobernar entonces hasta mayo del 25 para completar el mandato de su predecesor, Guillermo Lasso, responsable de la disolución del Parlamento, repito, en el procedimiento que allí conocen como muerte cruzada para evitar el juicio político. Noboa ganó las elecciones anticipadas, convocadas luego que Lasso acortó su propio entonces periodo de gobierno. Una pugna de poderes y un juicio legislativo que buscaba la destitución de Lasso. En 18 meses, el nuevo mandatario de Ecuador tendrá que enfrentar 2 grandes desafíos, los más importantes de los que hemos citado. Por un lado, la violencia en auge, que lleva 2 años seguidos superando y duplicando sus propios récords de crímenes año a año, y que el gobierno atribuye a las peleas de bandas de narcotráfico internacionales para controlar la ruta del país. Por otro lado, la economía debilitada, que lidia desde hace años con un déficit fiscal crónico y un fuerte endeudamiento. El analista y catedrático de la Universidad de las Américas, Alejandro Zavala, dijo a The Associated Press, la agencia de noticias, que estamos secuestrados por el crimen organizado, y argumentó que la política de mano dura impuesta por Guillermo Lasso, bueno, es un absoluto fracaso. Esto le dijo a Associated Press Alejandro Zavala, de la Universidad de las Américas. Esa política es un fracaso. Bueno, veamos con qué novedad aterriza con estas leyes de emergencia que va a mandar el nuevo presidente Daniel Noboa. Bueno, nos anuncia que son la continuidad de las políticas de seguridad de Lasso. Es decir, según la Universidad de las Américas, condenadas al fracaso. Bueno, vamos a ver la otra noticia que ha conmovido al mundo, que nosotros consideramos la más importante de la semana, junto con esta noticia de Ecuador. Por un lado tenemos que se van cerrando los cambios electorales de este año. El 10 de diciembre asume el nuevo presidente de Argentina, que ya está en el proceso de nombrar su gabinete, y hay cierta incertidumbre en Guatemala, donde ganó, contrariamente a todos los pronósticos del gobierno, de las autoridades electorales y de una fiscal que dejó la vida en la cancha para tratar de evitar que asuma el poder, pero que todo parece indicar que el mes que viene recibirá la banda presidencial también en Guatemala, Bernardo Arévalo. Como dijimos hoy más temprano, Bernardo Arévalo es nacido en Uruguay, es compatriota mío, porque su padre, Juan José Arévalo, expresidente progresista de Guatemala, estuvo exiliado en nuestro país, donde nació su hijo, hoy presidente electo. Bueno, con la asunción del diciembre, en el 10 de diciembre en Argentina, y si todo transcurre pacíficamente, con la asunción del presidente Bernardo Arévalo en Guatemala, después de lo de Daniel Noboa en Ecuador, termina el proceso de cambios presidenciales de este año. Pero en Europa también hay elecciones, y se sigue dando una constante que solamente falló en España, donde volvió a ganar Pedro Sánchez para un periodo completo de gobierno apoyado con mayoría parlamentaria, derrotando a la derecha unida a la extrema derecha, al Partido Popular y a Vox. En los demás países de Europa está ganando lo que se ha dado en llamar la nueva derecha, una derecha que no tiene tradición ni raíces partidarias, y vamos a ver que esto mismo ocurrió esta semana que terminó, la semana pasada que dejamos atrás, en Países Bajos, o como le solemos decir, en Holanda. Para recibir la noticia de Holanda, vamos a escuchar esta música tradicional de aquel país, tan lejana y tan distinta que la música folclórica típica de nuestra región. Es una mezcla del vals con música tradicional folclórica europea, y los sonidos, que hay momentos que parece que fuera como un acordeón a piano, es nuestra misma acordeón, la acordeón de acá en Uruguay es de Uruguay adentro, en Montevideo somos más del acordeón a piano, pero en el interior profundo el acordeón es el primer instrumento popular después de la guitarra. Me impresionó mucho, además de la danza, que obviamente por radio no puede salir, de esta música que seleccionamos para dar las noticias de Holanda. Holanda, que alguien me dijo el otro día, ahora le dicen Países Bajos. No, En realidad, nosotros a veces decimos Holanda equivocadamente. Es Holland. Holland, en inglés se traduce Holland también, pero en holandés quiere decir land, tierra, Holland, baja. Tierras bajas, Países Bajos. Netherland le empezaron a decir para no confundirse más los ingleses. The Netherlands, las Tierras Bajas. Bueno, Países Bajos, esta monarquía parlamentaria europea, ha sido gobernada tradicional e históricamente en una especie de movimiento pendular entre liberales, conservadores, y después de la guerra se incorporó también la socialdemocracia, después de la Primera Guerra Mundial, en realidad, la gente de la Tercera Internacional Socialista. Pero ahora aparece, como en el resto de Europa, partidos nuevos. ¿Cómo se llama? Bueno, esto sin ninguna alusión, porque yo no me meto en los problemas de otros países. Pero ¿cómo se llama el partido de ultraderecha que ganó en Holanda? El Partido por la Libertad, PVV, B corta, en sus siglas en neerlandés, o sea, en holandés, en el lenguaje oficial de los Países Bajos. El Partido por la Libertad fue la fuerza más votada en las elecciones del miércoles pasado en los Países Bajos, obteniendo 37 de los 150 escaños en el Parlamento. La alianza de izquierda GroenLinks, que son los el Partido Verde Ecologista, PVDA, GLPVDA, quedó en un segundo lugar con 25 escaños, 12 escaños menos. Fue casi que paliza. Y el Partido Conservador Liberal, porque debí decir esto, en esa ruptura del movimiento pendular entre liberales, conservadores y socialdemócratas, los conservadores y los liberales, algo bastante parecido a lo que ocurrió en el Reino Unido, se coaligaron y formaron el Partido Conservador Liberal. Bueno, con 25 escaños, el Partido Conservador Liberal, Partido Popular por la Libertad y la Democracia, consiguió 24 asientos. Sin embargo, el PVV, según sus siglas, como dijimos, en holandés, todavía necesita formar una coalición con otros partidos para llegar al gobierno y que su líder, Geert Wilders, conocido como el Donald Trump neerlandés por sus posiciones extremistas contra la migración y en particular contra los provenientes de países musulmanes, pueda convertirse en primer ministro. Sin ir más lejos, en el día de ayer, todavía repetimos, no ha formado coalición aprobada por el Parlamento, como se requiere en todos los regímenes de monarquía parlamentaria, tuvo expresiones que fueron consideradas racistas, quejándose de una nueva ola de inmigrantes de países musulmanes. Al contrario de Donald Trump, el magnate estadounidense, Wilders, de 60 años, no solamente no es un outsider dentro del mundo político porque viene de un partido histórico y se salió para conformar esta alianza que se llama Partido por la Libertad, pero que recoge también el guante de la vieja estructura del Partido Liberal. Es, en los hechos, el legislador, él a título personal, no su partido, de más larga trayectoria en el Parlamento holandés, en el Parlamento de los Países Bajos. O sea, representa una opción sin tradición política en Holanda, representa un cambio hacia la derecha apartidista y asistémica al estilo Donald Trump, pero tiene una trayectoria personal como legislador del hoy desaparecido, por lo menos en forma independiente, Partido Liberal. Comenzó su carrera como diputado en 1998. En el año 2006 renunció a su partido, el BBD, y creó su propio espacio, el que hoy ganó las elecciones, el sector que lidera desde entonces, PBB en sus siglas holandesas, Partido de la Libertad. En el discurso que dio luego de su victoria electoral, anunció que su partido luchará contra el tsunami del asilo. Basta a los inmigrantes, dijo textualmente. Ahora Holanda será para los holandeses. En medio de la tremenda crisis que está viviendo el problema del refugio en Europa Occidental y los casos de abuso que han habido en Italia, etc., el anuncio no resultó alentador y generó algunas reacciones en el Parlamento que le pueden dificultar mucho su capacidad de conformar gobierno. Agregó que los neerlandeses serán número uno de nuevo y que la gente tiene que reclamar su país. Miren qué frase más temeraria para los momentos que vivimos, perdónenme que me meta y que opine. Holanda ha dejado de pertenecer a los holandeses. Se han apropiado, se han adueñado ilegítimamente de ella extranjeros que vienen y la toman por asalto. Y las Naciones Unidas les llama refugiados. Son musulmanes, no tienen nada que ver con nosotros. Fuera de Holanda o de Países Bajos. Esta es nuestra tierra y no la suya. Bravo, ¿no? El tema. Aunque la agencia de noticias de donde obtuvimos la mayor parte de información para armar este informe, Associated Press, informó que Wilders bajó el tono de sus mensajes sobre el Islam durante esta campaña electoral. Es decir, estas citas que estamos leyendo y compartiendo con ustedes son bajas, son poca cosa en comparación con otras que ha utilizado en el pasado. Por ejemplo, vamos a barrer con todos los inmigrantes y echarlos del país. Esta no la utilizó en la campaña electoral. Dejó claro que quiere alcanzar lo que él definió como la desislamización de los Países Bajos, de Holanda, y reducir de manera drástica el número de mezquitas y escuelas islámicas en territorio neerlandés. Acá nos topamos con otro problema en Holanda, que por eso lo calificamos de parte de la nueva derecha, que es la libertad religiosa. Acá somos un país cristiano. Algunos son católicos, otros son protestantes. Pero estas religiones nuevas que vienen a corromper nuestros valores tradicionales no tienen lugar en la Holanda que soñamos. Es tremendo. Ustedes imagínense que un candidato en nuestras tierras dijera cosas como estas. Por eso, aunque estamos hablando de uno de los parlamentarios de más larga data que integra el parlamento que se está por ir y el que acaba de resultar electo, no deja de ser un fenómeno de la nueva derecha. La nueva derecha que ya ha ganado las elecciones en Italia, que procuró formar gobierno en España. De hecho, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? En España, el partido Vox y el Partido Popular juntos obtuvieron más votos que Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español más Sumar. El problema es que luego Pedro Sánchez, para conformar gobierno, bueno, recurrió a los partidos locales de España. Por cierto, si hubiera una tercera noticia de importancia en esta semana, es que asumió como presidente en su nueva etapa de gobierno Pedro Sánchez en España. Pero él, para lograr ser confirmado por el rey, tuvo que lograr una mayoría parlamentaria de 227 votos contra 215, lo que logró haciendo alianza y acuerdo con los partidos autonomistas, fundamentalmente el partido Bascú, que es el partido que suplantó a la ETA cuando ésta dejó las armas y se incorporó a la lucha política democrática del país, al Partido Nacionalista Vasco, al nacionalismo gallego y a los partidos Esquerra Catalana, Tots per Catalunya, incluyendo el Partido Independentista Catalán, lo que generó sus problemas porque para ello se comprometió a votar una amnistía, que aunque no la anunció oficialmente en su discurso de toma de posesión y de ratificación parlamentaria, mejor dicho, previo a la toma de posesión, pero quiero decir con esto que numéricamente, bueno, también volvió a ganar la derecha nueva, porque el Partido Popular no es nuevo, es de la transición democrática del Pacto de Moncloa en España, pero su discurso de hoy es nuevo, es de la llamada nueva derecha. Bueno, Holanda se suma, pues, veremos si logra formar la coalición de gobierno, lo informaremos debidamente la semana que viene, y nosotros, queridas amigas y queridos amigos, nos vamos despidiendo. Tanto la noticia de Ecuador como la de Holanda no son demasiado alentadoras. En Ecuador asume un gobierno que no va a tener posibilidades reales de ejercer ningún programa porque tiene 18 meses por delante. En Holanda gana las elecciones la nueva derecha a través de un viejo parlamentario, y al mismo tiempo el parlamentario de más larga tradición en el parlamento holandés encabeza la llamada nueva derecha, que viene campeando y ganando terreno en toda Europa. Esperamos tener mejores noticias, sobre todo sobre el Medio Oriente, y que el alto al fuego no se detenga dentro de 24 horas. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes para pegarle una mirada al mundo.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.